Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Les damos un cordial saludo desde aquí, desde la 110 West Main Street, Norristown, Estado de Pensilvania, Estados Unidos. Reciban un cordial saludo de nuestro pastor Francisco Cruz, y asimismo le enviamos un cordial saludo a nuestro pastor y a su amada familia y a cada uno de los hermanos de la amada iglesia de Sarenton y de las diferentes partes del mundo que nos ven. Pues es un placer no merecido exponer una vez más la bendita palabra de Dios. Es un llamado santo no merecido. Nosotros éramos inmundicia, pero el Señor a través de Cristo Jesús nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha hecho una nueva criatura. De igual manera, el Señor quiere tratar con todo aquel que no le conoce o que se ha apartado de sus caminos. Yo le pido en esta hermosa noche que se ubiquen en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32 y 33. Mateo, capítulo 24, versículo 32 y 33. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que vamos para el cielo decimos amén. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, te alabamos, Señor, te glorificamos. Te damos gloria, honra y alabanza, Padre Santo, Padre bueno, Padre amado. Padre, gracias, Señor, por un día más que nos das, Señor. Un día más de vida, Padre Santo. Padre Celestial, gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados, Señor. Padre, te pedimos perdón por todas las faltas, por todo, Señor, lo que no te agrada de nosotros, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a perfeccionar la santidad de la cual usted pide en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Padre Santo, voy a exponer este mensaje para gloria y honra tuya y edificación de la iglesia. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi persona. Pone mi mente, Señor, en mis labios, Señor, lo que usted, Señor, quiere decirnos, Señor. Usted conoce la necesidad, Señor, de cada uno de los que nos ven ahora mismo y de los que nos verán, Señor, en próximos días, semanas o en un futuro, Señor. Padre Santo, usted conoce la necesidad del pueblo, la necesidad, Señor, de aquellos que no te conocen. Conoce las intenciones del corazón, Padre Santo. Usted conoce, Señor, el presente y el mañana, Señor. Padre Celestial, ayúdame, Señor, a predicar, a exponer este mensaje, que no sea yo, Señor, hablando a tu pueblo, hablando, Señor, a los que no te conocen, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi persona. Padre, ayúdame, Señor. Padre Celestial, te pido por cada corazón que se encuentra triste, Señor. Dale, Señor, alegría. Por los que se encuentran cansados, fortalécelos, Padre Santo. Los que se encuentran enfermos, Señor, sánalos, Padre Santo. Los que se encuentran desesperados, dale de tu paz. Los que se encuentran afligidos, Señor, dale de tu paz, Padre Santo. Declaramos sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús y salvación, Padre Santo, para aquellos que no te conocen. Fortaleza espiritual para los que se encuentran débiles, Padre Santo. Padre, gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Voy a estar predicando en esta noche bajo el tema: ¿estás preparado para la venida de Cristo? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos de responder. Y debemos de responder con certeza, no engañándonos a nosotros mismos. Pues cada uno conoce nuestro estado espiritual delante de Dios. Y pues bueno, acabamos de leer que dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí Jesucristo está dando una enseñanza terrenal para una aplicación espiritual. Esa es la definición de una parábola. Nosotros sabemos cuando va a llover porque vemos las nubes pasar o las vemos cargadas. Vemos cuando el viento empieza a soplar fuerte y así sucesivamente. Y ahora, como está avanzada la tecnología, quizás no miramos tanto lo que la naturaleza nos muestra o nos enseña únicamente con echar un vistazo al internet. Y el internet nos dice cómo va a estar el tiempo. Pero la higuera de la cual habla Jesús no se refiere únicamente al árbol. Se refiere a una higuera floreciente. La higuera espiritual que es el pueblo de Israel. Ubíquese atrás en el mismo capítulo 24, versículo 3 de Mateo, y dice: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es la primera advertencia que Jesús nos da, hermanos, que dice que tenemos que estar alerta porque vendrán muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Sin duda alguna, a través de las Sagradas Escrituras, se han presentado varones o en la historia moderna diciendo que ellos son el Cristo. Uno de los que me acuerdo ahora es aquel Jesús de Miranda, que dijo que él era el Cristo encarnado. Y así, de ahí para atrás y de ahí para acá, ha habido hombres que se atreven a decir que ellos son el Cristo. Pero es una mentira del enemigo. Y aquellos que no están preparados, aquellos que no están bien cimentados en la palabra, aquellos que no tienen el conocimiento de lo que son las señales de la venida de Cristo, se dejan engañar fácilmente por falsas doctrinas de demonio. Hombres que tienen cauterizada la mente y el corazón con orgullo para engañar al pueblo de Dios, aquel que se deja engañar. Pero nosotros, que conocemos la bendita palabra de Dios, que sabemos cómo la parábola de la higuera, cuando va a llover, cuando se acerca el verano, nosotros conocemos los acontecimientos finales que nos indican la venida de Cristo por su pueblo. ¡Aleluya! Por eso es necesario que aprendamos a conocer las señales. Las señales, hermanos, están cumplidas. Por eso nosotros hoy, bajo la dirección del Espíritu Santo, es necesario recordar y hablar una vez más de las señales que Cristo dejó a su pueblo. Las dejó para que estemos alerta, para que estemos preparados, no para que nos preparemos, porque como hijos de Dios es que ya estamos alerta, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La historia, hermanos, la historia, amigo, usted que ha estudiado, conoce la historia del mundo. El mundo nunca ha estado en paz. Si no es una nación, es otra. Una nación se aplaca, otra se levanta a hacer guerra. Un pueblo dice paz, otro pueblo se levanta a hacer guerra. Por una u otra razón, El mundo está en guerra, porque las guerras vienen del corazón del hombre. Pero para que el hombre no esté en guerra, necesita tener la paz de Cristo, no como el mundo la da, sino como la da Jesús de Nazaret. El mundo ha experimentado lamentablemente dos guerras mundiales. La primera en 1914 y la segunda que inició el 1 de septiembre de 1939 y finalizó en agosto de 1945. Pero las guerras, hermanos, no siempre son de manera militar como acostumbramos ver o como se ha visto en la historia del mundo. Las cosas están cambiando, pero sin duda vendrá una guerra mayor que las antes mencionadas. Una guerra final, la guerra del Armagedón. Pero bueno, hemos visto últimamente en las noticias que dos naciones han estado en guerra, una guerra comercial, China y este país, Estados Unidos. No tiene que ser precisamente una guerra militar, pero el fin es destruir al enemigo, causarle problemas, destruirlo. A eso ha venido el diablo, a matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Sigue diciendo, y reino contra el reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La palabra peste es traducida o se entiende también como una enfermedad. El mundo ha experimentado diferentes pestes, y gracias a Dios que a través de la ciencia que Dios le da el conocimiento, la sabiduría, el mundo por la misericordia de Dios ha salido de esas pestes, porque ha descubierto o inventado, porque Dios se lo ha iluminado, se lo ha revelado a la ciencia, la medicina para esas pestes. Hoy precisamente estamos atravesando una de las pestes y hasta ahora no hay remedio ante los ojos humanos. Ubíquese por un momento en el libro de Jeremías, capítulo 25. Aleluya. Versículo 32 y 33. Este es un pasaje que uno de nuestros hermanos nos compartió hace poco a varios hermanos. Pues bueno, me llamó la atención. Y dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos, y aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto es triste, hermano, leer, pero sobre todo ver lo que está pasando. Debido a lo que se está viviendo, lamentablemente, las familias o los que se encargan de enterrar a los cuerpos no dan abasto. Nadie quiere tocar el cuerpo y no permiten a los familiares, según tengo entendido, de verlo. Lo despiden de lejos, bien cubiertos para no ser contaminados con esta peste. Estas son una de las señales, hermanos y amigos, que Jesús dejó como principio de dolor, señal que marca la venida de Cristo Jesús por su iglesia. Aleluya. Sigue diciendo: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermano, el Hijo de Dios casi siempre aunque nos sonrían, aunque nos sonría el mundo, venimos a ser aborrecidos por la gloriosa causa del Evangelio. Pero no importa, porque nosotros que tenemos el aceite del Espíritu Santo, esas cosas a nosotros como humanos nos duele, pero no nos perjudica. Al contrario, nos ayuda a mantenernos más firmes en Cristo Jesús. A quien tenemos nosotros que agradar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos aborrecidos por causa de Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él mismo fue aborrecido por causa de nosotros los pecadores. Él sufrió el castigo más grande sin merecerlo, entregando su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación a todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Aleluya! Santo, santo. No importa que a usted lo aborrezcan, aguante, manténgase firme en quien ha creído, porque Cristo no nos aborrece, Él nos ama. Incluso no solamente basta el ser aborrecido, sino que muchos son perseguidos y asesinados por la causa gloriosa del Evangelio. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor no debe de acabarse. Sin embargo, por causa de la maldad, el amor se ha enfriado, pero no se tiene que enfriar. El amor a Cristo, hermano, no se tiene que enfriar. Usted no se enfríe. No se enfríe por las cosas que está viendo. No se enfríe por las circunstancias que usted está pasando. Al contrario, esto es motivo para meternos más con el Señor, para buscarle, para orar más, para ayunar más, para consagrarnos más, que no se apague el fuego que hay en nuestro corazón, al contrario, que crezca más y que nos mantengamos en el primer amor, que es Cristo. Y si hemos dejado el primer amor, volvamos al primer amor. ¡Aleluya! Hay muchos, dice que profetas, sea como se llame, apóstol, evangelista, predicadores, que por querer congraciarse con el pueblo no dice lo que Dios pone en su mente y en su corazón. Llaman a las cosas buenas cuando en realidad están mal, y a lo malo lo llaman bueno. No tienen el valor de agradar a Dios y se congracian con el pueblo, engañándolos, dándole palabra o un apapacho al pecado y diciéndole: todo el mundo lo hace, esto no es nada. Así está hoy en día, hermanos. Muchos de nosotros, los hijos de Dios, viviendo un evangelio a medias, viviendo un evangelio que no agrada en realidad a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¡Aleluya! Así que, hermanos, vamos a sembrar en el Espíritu para mantener la vida eterna que Cristo Jesús nos ha dado. Usted, hermano, si se encuentra tibio, usted, hermano, si se encuentra frío, usted, hermano, si se encuentra desanimado, la voz de alerta del Espíritu Santo nos dice: avívate, avívate, porque aquí Cristo está a las puertas y la trompeta está a punto de sonar. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Ese es el tema. Y el Señor nos pregunta hoy: ¿estás preparado para la venida de Cristo? ¡Aleluya! Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí, hermanos, se trata de perseverar hasta el fin. No se trata de perseverar solamente un tiempo. No, no. Se trata de perseverar hasta el fin. Hasta cuando Cristo venga por nosotros y llevarnos al cielo. O hasta cuando Él envíe o la muerte nos sorprenda. Pero esperaremos en Cristo Jesús y seremos arrebatados en las nubes cuando la trompeta suene. Así que, hermanos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, usted que está desanimado, persevere. Hay que saber perseverar en el camino del Señor. Mire, hermano, estaba yo meditando hace rato cómo es que nosotros estamos esperando la venida gloriosa de Cristo. Sí, sabemos que Cristo viene. Pero ¿cómo es que nosotros le estamos esperando? Y pongo este ejemplo. Cuando uno necesita un RAI, es decir, no sé cómo le llaman a otros países, que va, necesita un favor que te lleven, el que tiene carro o autobús, a X lugar. Tú necesitas un favor, le llamas o le dices: ¿me puedes dar un RAI? Sí, está bien. Paso por ti en media hora o en una hora. Ok. Entonces, el que necesita tiene que estar preparado, esperando cuando venga el RAI. Cuando venga esa persona por él. No podemos hacerlo esperar. Si lo hacemos esperar, es falta de educación y muestra de interés que en realidad no necesitábamos el RAI. Entonces, cuando la persona llega por nosotros, tenemos que estar listos. En cuanto oímos que el carro viene llegando, rápido salir. Hermano, así mismo nosotros tenemos que estar preparados. Yo no puedo estar esperando a Cristo viviendo un evangelio a medias. Un evangelio en el cual digo que amo al Señor, pero no leo la palabra de Dios. Un evangelio en el cual no hay ayuno. Un evangelio en el cual no hay oración. Un evangelio en el cual no hay arrepentimiento. Un evangelio en el cual no hay separación para Cristo. Estoy en el pecado. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese es un evangelio que predican los falsos apóstoles, los falsos evangelistas, los falsos cristos. Ese evangelio no te lleva al cielo. Pero el evangelio de Cristo te lleva al cielo a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. El evangelio de Jesús es completo, hermano. Dios nos pide que seamos genuinos, que le demos a Él todo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o nada. O que seamos fríos o calientes, pero no tibios, porque si somos tibios, Él nos vomitará de su boca. Es mejor ser calientes en el Espíritu Santo. Así que si usted está frío, se ha enfriado en estas semanas de que no Hemos tenido una reunión como iglesia, como hermanos, aquí en su santo templo. Ciertamente los templos hoy están cerrados, pero en cada hogar hay una iglesia, aleluya. Usted es la iglesia, hermano. Así que avívese, no se deje apagar. Vamos a buscar más de Dios, porque los tiempos están peligrosos y Cristo está a las puertas. Aleluya. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y ubíquese usted ahí mismo en Daniel capítulo 9, versículo 24. En adelante dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Las primeras 7 semanas se cumplieron y las 62 semanas se cumplieron justamente cuando Cristo, de cual aquí habla el Mesías, refiriéndose a Cristo, murió. Ahí se cumplieron ya, hermanos, las 69 semanas. Pero habla de las 70 semanas. Del año 33 en que Cristo murió. De ahí a la fecha, hermanos, es lo que tenemos, lo que se llama el tiempo de la gracia. Estamos hoy por gracia, es decir, un tiempo en el cual el Señor, a través de Cristo Jesús, quiere que recibamos por gracia el favor inmerecido de la salvación, por cuanto Él, hermanos, murió por nosotros para darnos la salvación, porque es por medio de la fe que se obtiene la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que todo aquel que cree en Jesús tiene salvación, pero el que no cree en Jesús ya es condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí se trata de creer que Jesús vino al mundo, murió por nosotros, resucitó al tercer día, prometió volver y viene y ascendió al cielo. Creer implica obedecer. Creer implica consagrarnos a Dios. Creer implica dejar de practicar el pecado. Creer implica reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas y permanecer en Él. Porque muchos han creído, muchos se han apartado del pecado, pero no han permanecido. Por eso la palabra de Dios nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Aleluya! ¿Estás perseverando bien? Cuando Jesús venga, hermano, no va a esperarnos si es que nosotros no estamos listos. Como decía hace rato, poniendo el ejemplo del rey. El reitero nos espera a veces, si es que no viene de malas. Pero tampoco podemos hacerlo esperar muchas veces. Pero cuando Cristo venga, hermano, estemos o no estemos preparados, Él viene en un abrir y cerrar de ojos. Estemos o no estemos preparados, Él viene. Creamos o no le creamos, Él viene. Y Él no va a esperarnos. Él viene en un abrir y cerrar de ojos por su iglesia. ¿Estás preparado para que Cristo, para la venida de Cristo? ¿Estás preparado? Si es así, gloria a Dios, mantente ahí, listo para el sonar de la trompeta. ¡Aleluya! Cristo no va a esperar a nadie cuando Él venga. Ah, no estabas listo. Ah, estabas tomando unas vacaciones espirituales. Ah, no tenías suficiente aceite en tu lámpara. Te voy a esperar tantito porque ya vine por mi iglesia y no quiero que tú te quedes. Te voy a esperar y ahorita nos vamos. ¡No! ¡No! Jesús nos espera hoy a que nos pongamos bien delante de Él si es que andamos mal. Así que esto es un mensaje para que nosotros de verdad nos consagremos, hermano. Las señales han sido ya cumplidas. Y mire, hermano, una de las cosas, recientemente, hace como 4 o 5 días vi un video que me envió un hermano. Y España acaba de decir que quieren ya que se ponga el orden mundial del cual habla las Sagradas Escrituras. China acaba de inventar la moneda digital. Y en Suecia me parece que están usando el microchip. Todo eso es señales, hermanos, que nos hablan claramente de la venida gloriosa de Cristo por la iglesia. Quizás alguien podrá decir, eso me lo dices para asustarme. De ninguna manera. Dios no espanta a nadie. Él nos advierte. Él nos da las señales de su venida, que son como principios de dolores, para que nos preparemos el que no esté preparado, para que se afirme el que no está firme, para que deje la inmundicia, la carnalidad y la poca pereza espiritual aquel que dice ser hijo de Dios y tiene tiempo que no ayuna, que no ora, que no se consagra, que no le canta a Dios y que no le dice gloria a Dios, te alabo, te glorifico, Padre, gracias. No abre su boca para nada. Pues ¿cómo la va a abrir? Pues si no hay nada en su corazón. Pero el Señor quiere llenarlo. Porque te descuidaste y se vació tu corazón. No permitamos que nuestro corazón se vacíe. Al contrario, que se llene de la presencia de Dios. Para que con la presencia de Dios podremos hablar de lo que hay en la abundancia de nuestro corazón, que es palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de salud, palabra de salvación. Todo eso es lo que el Señor nos ha dado, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¡Aleluya! Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. He notado desde hace unos años que los años se van bien rápido. Pues dice la ciencia que la Tierra está girando más rápido de lo normal. Y el día, aunque el reloj marca las 24 horas, la ciencia dice que en realidad son 16 horas. Por causa de nosotros los días se han acortado. Lo que nos dice la Biblia. Una señal más. Aleluya. Y aquí en el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Ubíquese conmigo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 al 6. Y dice, repito, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 3 al 6. Pero cuando digan paz y seguridad, Entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, que somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Señor viene como ladrón en la noche. Pero nosotros, hermanos, no es que Él sea un ladrón, sino que es una enseñanza. Viene como ladrón en la noche para aquel que no está preparado, para aquel que no le espera. Porque si supiese a qué hora vendría el ladrón a su casa a robar, seguro que lo espera. Y nosotros, hermanos, estamos esperando la venida de Cristo. Por lo tanto, Él no vendrá como ladrón por su iglesia. Viene como ladrón por aquel que no está preparado, por aquel que no le está esperando. Pero el Señor quiere que te prepares. Dios quiere que le esperes para que no te agarre por sorpresa. Y vamos al capítulo 4. Vamos para atrás. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Con el debido respeto de mis hermanos, hay tres corrientes que la escatología divide el libro de Daniel y Apocalipsis. Nosotros somos pretribulacionistas, es decir, creemos, predicamos, enseñamos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Los metribulacionistas dicen que la iglesia pasará, que a la mitad de la gran tribulación, es decir, a los 3 años y medio, Cristo vendrá por su iglesia. Y los post-tribulacionistas dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que al final de la gran tribulación, es decir, al final de los 7 años, es que Cristo viene por su iglesia. Y con todo respeto, yo difiero de ellos. Pero tenemos algo en común. Los pre, los me y los post-tribulacionistas creemos en que Cristo viene por su iglesia. Y por cuanto Él viene, hay que estar preparados, hermanos, para aquel día glorioso. Ya las señales se han cumplido. Señales seguirán viéndose. Pero nos indican, hermanos, que son principios de dolor. El tiempo de la gracia, hermanos, está a punto de terminarse. La semana número 70 está a punto de iniciar. Pero la buena noticia es de que la iglesia de Jesús, no pasará por la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré sobre la ira venidera que ha de llegar al mundo. Aleluya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Así que, hermanos, tenemos nosotros que cuidar ya lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? La salvación. Nos ha perdonado de nuestros pecados. Y pues bueno, usted podrá decir, el que cree en que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, decir, no, eso fue para aquellos tiempos, se desarrolló un acontecimiento así, así en aquel tiempo. No. Aunque hubiese sido así, La palabra de Dios permanece para siempre. Tanto aplicó para aquellos tiempos y aplica para nuestros días. La semana número 70, hermanos, tenemos nosotros que estar pendiente a la higuera. Es decir, tenemos que estar pendiente al reloj profético, a Israel. Israel, el templo fue destruido, fue restaurado por Nehemías. En los tiempos de Jesús, bajo el general romano Tito, fue destruido. Pero se están haciendo planes para que dicho templo sea restaurado. Entonces, cuando veamos eso, es que la venida de Cristo está cerca. Ahí se va a sentar el falso anticristo para que le adoren todos los que hoy no quieren adorar a Cristo. ¡Aleluya! Hay que retener, hermano, la corona de la vida que Cristo Jesús nos ha dado. Ya basta de tanto juego. Ya basta de tanta internet. Ya basta de tanto pasatiempo. Ya basta de tantos afanes de la vida. Y decídete, o te vas o te quedas. ¡Aleluya! Esto es un asunto de decisión. O te decides hoy o no te decides nunca. ¿Cuántas veces has juzgado con la misericordia de Dios? Vas y vienes. Te sales del camino de Dios y vienes. Y así estás, como la hoja cual lleva el viento, que no sabe su destino. La lleva y la trae. El enemigo así te trae. Te lleva y te trae. Estás jugando. Y únicamente te lleva y te trae porque no has aprendido quién es Jesús. Cuando usted, amigo, que se encuentra hoy alejado del camino del Señor, le entregue completamente su corazón al Señor y decida servirle y decida permanecer en su camino, jamás te podrá llevar el viento. El único viento que te podrá llevar es el viento del Espíritu Santo, que dice que no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cristo Jesús quiere que usted nazca en el Espíritu. Para nacer en el Espíritu es necesario que te arrepientas de tus pecados, que te conviertas a Jesús y que le sirvas hasta el día de su venida o hasta cuando usted muera. Usted se podrá preguntar, bueno, si me quedo cuando Cristo venga, me voy en el segundo viaje, no te juegues el chance. Si hoy con dificultad a muchos no les es fácil servir a Dios, únicamente porque se encuentran atados, porque no han conocido la verdad que es Jesús. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32 me parece, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoce a Cristo, conoce su palabra, vive su palabra, predica su palabra, da testimonio de su palabra. ¡Aleluya! Ubíquese en Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Esto es hablando ya en el tiempo de la gran tribulación. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que hoy la salvación es por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Y muchos no quieren este regalo que Cristo nos ha dado. No lo quieren. Están viendo lo que está pasando y no se arrepienten. ¿Qué esperas? Juicio viene sobre la tierra. Aleluya. Hay que convertirnos a Cristo. Hay que separarnos del pecado. Cristo te llama amigo en esta noche. Cristo te llama amigo, usted que se encuentra descarriado, usted que conoce palabra, usted que era maestro en el templo. ¿Qué esperas? Con tanto conocimiento en tu mente, pero no está en tu corazón. Porque si estuviese la palabra en tu corazón le sirviera al Señor. Pero por eso hoy el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si le damos nuestro corazón al Señor, le estamos dando todo, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras fuerzas, todo, todo, todo. No se deje engañar con ese evangelio que no es de Cristo, que dicen, ay, el Señor mira nada más el corazón. Yo me visto como yo quiera, yo me pinto, yo me hago un corte a la moda, yo hago esto, yo hago el otro. No te dejes engañar. Lo que está adentro es el reflejo de lo exterior. Por cuanto lo exterior no es agradable a Dios, imagínate lo interior. ¡Aleluya! Por eso Jeremías nos dice, el profeta Jeremías nos dice, no usted, hermano, que se llama Jeremías y dice ser profeta, mentira del diablo. Porque engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor lo conoce. Por cuanto Él lo conoce, Él te llama. Para que no sufras, no los principios de dolor, que es hoy, sino los dolores de parto, que será cuando la ira de Dios venga sobre la tierra. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Aleluya. Aleluya. ¿Qué será, hermanos, cuando Cristo venga? Y aquellos hermanos fríos, y perdonen que diga esto, pero no es que yo esté juzgando. De ninguna manera, Dios no nos ha llamado a juzgar. Dios nos ha llamado a exhortarnos. Lo acabamos de leer en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. En cuanto veáis todas esas cosas, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El que ama a su hermano lo corrige sabiamente. Así que yo te digo con todo amor y cariño, respeto en el amor de Cristo. Si estás frío, caliéntate en el Espíritu Santo. Si estás tibio, deja ya esa tibieza espiritual y ven el camino del Señor. Afírmate, hay que permanecer hasta el final para poder ser salvo. Vienen tiempos peligrosos, extremadamente peligrosos. Yo quisiera darle una buena noticia, pero si el Señor no me la da, no lo haré. Lo que el Señor nos dice, que vienen tiempos peligrosos, que la trompeta está a punto de sonar y que Jesús está a la puerta. A nosotros lo que nos resta es permanecer firme en su camino, porque Él vendrá como ladrón en la noche para aquel que no está preparado. La segunda venida de Jesús se compara a los tiempos de Noé, cuando aquel siervo de Dios predicaba que un diluvio se acercaba y que todo tenían que creer y entrar al arca. La gente no le hizo caso. La gente lo ignoró. La gente lo tomó a loco. Llegó el diluvio. entró Noé con su familia y los animales también entraron y la gente pereció por no escuchar el mensaje de la salvación. Hoy pasa lo mismo. La gente se está casando y no es el problema el casarse, sino que se están casando hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué es eso? Actuamos peor que los animales. Cuando ha visto usted un animal del mismo sexo aparentarse con otro del mismo sexo? Ni los animales hacen eso y el hombre hace eso. Somos peor que los animales. Seguramente Dios se ha arrepentido de haber hecho al hombre. Y lo dice en el Antiguo Testamento que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¡Aleluya! ¿Qué será, hermanos, en aquellos días cuando Cristo venga por su iglesia? Cuando no se encuentren ya los pastores, hombres de Dios. Cuando la gente desesperada diga, ¿en dónde está? ¿En dónde está el hermano? ¿En dónde están los siervos? ¿En dónde está el predicador? ¿En dónde está el músico? Y como dice aquella hermosa alabanza, dice, ¿dónde está aquel pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se oye más? Alguien le dirá con voz de lamento en ese momento, aquel pueblo ya se fue con el Señor. Aleluya. ¿Qué será? ¿Qué será de aquel día? Si hoy el mundo está turbado con una pandemia, hermanos. Hoy muchos están con el temor en su corazón. Y es de humanos tener miedo. Pero el Señor dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Confiar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Así que nosotros tenemos que estar tranquilos. De Él es la batalla. Y la tranquilidad se obtiene cuando sabemos en quién confiamos, en Cristo Jesús. Usted que no tiene paz, usted que no conoce al Señor, usted que no puede dormir, usted que no tiene ya, no sabe qué hacer, no tiene dinero para comer, no tiene trabajo, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Prueba a Dios en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de esta pequeña tribulación, no la gran tribulación que está por venir. Pruébalo. Dios es amor, Dios te ama. Aunque no le sirvas, Dios te ama. Pero quieres que dejes el pecado, que le sirvas y te conviertas a Él y permanezcas en su camino antes de que sea demasiado tarde, para que no te quedes por causa de tu ignorancia, por causa de tu rebeldía. Pero hoy ya no estás ignorante de la palabra de Dios, porque has escuchado este mensaje. Tienes una Biblia o puedes conseguir una Biblia. Puedes hablar de la palabra de Dios con algún hermano, con alguien. Y sobre todas las cosas, si clamas a Dios ahí donde tú estés, así sea en la cárcel, así estás refugiado en el último rincón y estés solo en esa celda, aleluya, aleluya, Padre Santo. Padre Celestial, usted conoce esa vida, Señor. No importando lo que hayas hecho, el Señor te quiere romper esa cárcel que te tiene atado, esa cárcel espiritual, para que seas libre. Porque ¿de qué sirve que salgas de esa celda y seguirás sintiéndote aprisionado? Mientras no tengas a Cristo, vas a vivir en prisión, porque el enemigo tiene a muchas vidas en la prisión espiritual, los tiene ciego. Pero el Señor quiere que clames a Él, lo aceptes como tu salvador de tu vida, para que tengas paz, para que tengas la salvación, tu nombre sea escrito en el libro de la vida y puedas tener gozo en tu corazón. Y aunque estés encerrado en esa celda, te podrás sentirte libre por cuanto has conocido la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, aleluya. Alabado y glorificado sea el Señor Jesús. Santo, 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 santo es el Señor. Padre bueno, Padre amado, he predicado tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, por este hermoso mensaje que me has dado. Sigue guardando y cuidando a cada hermano, Señor predicador. Gracias, Señor. Gracias, Padre.